Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera se encuentre. Una vez más estamos aquí traduciendo el mensaje que fue grabado el 4 de febrero del 2021, a jueves en la noche. El mensaje de hoy es para el domingo 7 de febrero del 2021. Con nosotros en un momento nuestro pastor Brad. Regresaremos en un momento. Dios les bendiga. Seguiremos la serie del Shema. El tema de hoy es Muéstrame el Miná. Fue grabado el 4 de febrero de 2021 en la noche. Con nosotros nuestro pastor Brad. Hola, buenas noches a todos. Qué bueno verlos a todos en esta noche. Y quizás no estaban esperando que iba a comenzar el servicio, pero aquí estoy. Estoy agradecido de estar con ustedes. Tenemos un hermoso servicio y la alabanza va a estar muy bien. La Santa Cena vamos a participar. Si no la agarró allá afuera en las mesas, vaya y búsquela o prepárela en su hogar. Vamos a tener una presentación de video, un canto que grabaron unos hermanos de una sinfonía. Va a ser un poco maravilloso y vamos a continuar con la serie que hemos tenido. También quería informarles, y esto es algo que quizás nos puede ayudar, marzo 5 vamos a comenzar a abrir los servicios para niños en mes de marzo, febrero y el de la 9 y el de las 11. Mi meta es de darle el programa para niños más rápido que la ciudad de Chicago. Vamos a traerlos a la iglesia. Muchas familias necesitan que sus hijos tengan este ambiente y vamos a hacer el trabajo para que sea posible. Un ejército de voluntarios, de gente, toma para hacer todo lo que se hace. Estamos buscando voluntarios. Si usted quiere conectarse, yo siento que no he sido parte de algo, quiere servir, es nuevo en Before. No quiero servir quizás toda mi vida, pero aunque sea unos 4 meses, estoy dispuesto. Venga y póngase en la lista y vamos a servir a las familias y a la iglesia. Si es usted que quiere servir afuera en el atrio de la iglesia, va a haber una información va a haber una iPad para poner su información para ser voluntario. Si quiere hacerlo, si usted lo quiere hacer, sería maravilloso, sería hermoso. Voy a invitar que se pongan de pie y vamos a adorar al Señor. Antes que lo hagamos, quiero compartir unas cosas. Estaba escuchando a un video que el pastor Randy me envió, un hermano que estaba compartiendo. Este hombre estaba hablando de la no familiaridad en la pandemia. La raíz de familiaridad es familia, la idea de una familia. Estamos no familiar con muchas cosas, no estamos en casa. Esta pandemia nos habla de que no estamos en casa. Las cosas no están correctas. Toda la dinámica, y en un punto nos dice 1018 y 1968. Todo junto. Cuando hubo el colapso económico, las confrontaciones civiles y la pandemia, todas esas cosas se unieron en uno. La falta de familiar. Y yo soy el hombre que decidió pastorear una iglesia en ese tiempo. Una tormenta perfecta para la gente. Pensé en ustedes. ¿Qué año para que ustedes reciban un nuevo pastor? El mundo se cayó al suelo y miras a este hombre que no conoces y la falta de ser familiar. Podemos regresar a casa, podemos ir a un lugar donde sentimos que estamos en casa otra vez, todos juntos. Y estaba orando y en mi tiempo devocional, Marcos capítulo 5, una historia que resaltó. Jesús había viajado al otro lado del mar de Galilea, y este hombre se presentó lleno de demonios. La comunidad no quería que Jesús se quedara y Jesús regresó de donde venía. Y en marzo y en Marcos capítulo 4 dice que la gente vino tan grande. Jesús comienza a ministrar porque tanta gente está acercándose. Había tanta gente que llegó a escuchar a Jesús porque había necesidad. Y en esa historia llega este oficial, dice, su hija está enferma y Jesús es su única esperanza. Ven a mi casa. Y Jesús dice, absolutamente, yo voy. Y Jesús comienza a caminar por este pueblito a la orilla del mar. Y la gente se le apega que no se da cuenta dónde comienza a Jesús y dónde comienza la otra persona. Están apretados caminando por estas callecitas. Y la mujer ve a Jesús y se acerca y toca el borde de su ropa. Si yo solo toco el borde de su ropa, yo seré sana. Yo paré ahí y vi este grupo de gente. Dios me iluminó. Esta gente que se agolpeaba contra Jesús. No de violencia, sino de tanta gente. Tanta. Así es como se ve regresar a casa. Es tocar a Jesús. Venir a Jesús. No venir a lo conocido. Regresar a casa no es venir a lo conocido. Venimos a Jesús. Cuando nos acercamos a Él para su toque, su presencia, cuando sabemos que lo único que va a ser lo que necesita ser hecho en nuestras vidas es Él, es cuando venimos a casa. Es mi oración para nosotros. Cuando nos reunimos y cuando alabamos, porque vamos a experimentar a nuestro Salvador. Ora conmigo. Señor Jesús, te amamos. Te amamos y te alabamos y levantamos tu nombre en alto en este lugar. Nos acercamos, Señor. Nos acercamos para experimentar, para conocerte a ti, sabiendo de que cuando recibimos un toque, cuando nos extendemos a ti y sentimos el borde de tu vestidura, sentimos poder y gozo y paz que fluye, Señor. Venimos a reunirnos contigo. No queremos cantar de ti, queremos cantarte a ti, ver tus ojos, creer de ti lo que hemos visto en la Biblia, conocer tu poder, ver, saber cómo es ser resucitado y perdonado y regocijarnos. Deja experimentar el hogar que tenemos contigo, con tu presencia en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a adorar juntos. Regresamos en un momento. Adoremos al Señor. Nada sino la sangre de Jesús. Vamos a tomar la Santa Cena juntos. Si tiene su Santa Cena, quítele los plastiquitos que tiene encima. Mientras estamos adorando, estaba pensando en ese grupo de gente que se acercó a Jesús. ¿Por qué se reunieron? ¿Por qué había tanta gente? Había poder, había sanidad, pero la gente en ese momento podían comenzar a ver lo que Jesús iba a traer. Comenzaron a sentir de la libertad que viene en conocer a Jesús. Este varón tiene las respuestas para algo que hay profundo en mi corazón. Cosas que son más complicadas, que no he podido resolver antes. Y cuando los discípulos tuvieron un limitado conocimiento, tomaron el pan, tomaron la copa y comenzaron un momento en el cual la gente recordaría por siempre la noche que encontraron libertad, la mañana que encontraron libertad, el fin de semana que encontraron libertad, el retiro que encontraron libertad, al lado de la cama donde encontraron libertad, el momento que vimos a Jesús. Y no hay sistema político que me pueda sostener abajo. El imperio romano tenía su pie en el cuello de la gente judía. Muchos de los seguidores de Jesús eran gente que habían sido impresionados por lo religioso del sistema judío. La religión no te puede sostener abajo. El sistema político no te tiene abajo. Tu pasado no te tiene abajo. Ese hombre no te pone abajo, esa mujer no te pone abajo. Tu familia no te puede sostener abajo. Tus faltas, tus errores no te pueden mantener abajo. Hay libertad que se encuentra en Jesús, una libertad, una justicia. Hay unas cosas justas que salen ante ti cuando encontramos de que Jesús murió y resucitó. Si Jesús fue resucitado, si puede ir a una cruz y fue resucitado, no hay nada que nos sostiene abajo. No hay sistema que nos sostiene abajo. Y los discípulos en esa noche probaron el primer sabor de la libertad en Cristo Jesús. Cuando tomaron el pan, cuando tomaron la copa. Y yo medito que hoy en esta noche necesitamos ser recordados. Necesitamos recordar la libertad que tenemos en Cristo. No hay enfermedad que nos sostenga abajo. No hay situación que nos sostenga abajo. No hay grupo de gente que te sostiene para abajo. Si crees en el nombre de Jesucristo, has sido redimido. Estás descansando y sos libre en Cristo Jesús. Y Jesús no quiere que te olvides. Esa noche con sus discípulos dijo, vamos a hacer esto y vamos a seguir haciéndolo porque no quiero que se olviden la libertad que tienen en Cristo Jesús por lo que he hecho por vosotros. Él limpió nuestros pecados. Nada sino solo la sangre de Cristo. Y tomó el pan. Después de que dio gracias, lo rompió. Y dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Comed esto en memoria de mí. Comamos esto en memoria de Jesucristo, su cuerpo roto por nosotros, quebrantado por nosotros. La Escritura dice que después de que tomó la copa y dio gracias, dijo, esta copa es mi sangre, el nuevo convenio, mi sangre. Y dijo, tomad esto en memoria de mí. Tomemos la copa juntos. Señor Jesús, estamos agradecidos por la libertad que tenemos en ti, por la luz, por la paz, el gozo, por la sanidad, por la justicia, por todas estas cosas que se encuentran en ti. Te amamos, Jesús, por tu sacrificio, Señor. Gracias te damos por el amor, por amarnos. En tu nombre oramos. Amén. Cantamos esta alabanza una vez más. Nada sino solo la sangre de Cristo. Amén. Nada sino solo la sangre de Cristo. Se siente muy bien cantar eso. Quiero compartir un video con ustedes en esta noche. Un canto original, un ángel. Y el sentir detrás de esto es de que pasamos toda nuestra vida tratando de agradar al mundo y a la sociedad y sentir que pertenecemos, pero en el fin, ¿el mundo nos va a dar alas para ir al cielo? Nosotros sabemos que no. La respuesta, este es un canto de mantener nuestro enfoque y nuestra fe en Cristo, porque a donde quiera que pasemos en esta tierra, Él será el que nos llevará a casa. Dios le bendiga, disfrute esto. Gloria a Dios. Un poquito de talento, ¿verdad? Ron arregló esta música, esta alabanza. Dios lo bendiga a él por guiarnos en la alabanza. Continuamos en Levítico, si estamos en la segunda semana de 19 semanas. Esta vez no es un chiste. Si tiene su Biblia, vaya a Levíticos capítulo 2. Levíticos capítulo 2. Para aquellos que no estuvieron aquí la semana pasada, estamos en la serie y muchos dicen, wow, están sorprendidos. Yo no sabía que íbamos a hacer una serie. Yo no sabía que nadie, que alguien podía hacer una serie en Levíticos. No, mucha gente lo ha hecho. Muchos están sorprendidos si no estuvieron aquí la semana pasada. Los que están aquí la semana pasada y si están aquí otra vez, estoy sorprendido porque regresó. Porque vamos a ir juntos a caminar a través de Levítico. Es una serie importante en Levítico, en todas sus cosas diferentes y raras. Es un libro bien interesante. La Biblia viene y se hace vida en nuevas formas. tu relación con Dios comienza a ser transformada y refrescada. Si podemos traer los nuevos, si podemos traer este libro en vida, podemos hacer muchas cosas. Los conceptos que queremos ver son muy importantes, que vamos a llevar en Levítico. Muy importante que si usted no estuvo la semana pasada, regrese y escuche el mensaje porque le va a dar base para esto. La Biblia no es una colección de poemas y profecías y históricas, cosas que al azar fueron juntadas en la Biblia y fue grabado en un pedazo de papel. No, el opuesto es común. No es de la gente encontrando a Dios, es de Dios encontrando a la gente. Dios está buscando por nosotros. Donde Jesús cuenta la historia de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo perdido. Así Dios busca por nosotros, nos está buscando. En lo que vemos en la Escritura, muy específicamente, ejemplos de Dios encontrando a la humanidad en un lugar particular, en un tiempo particular, y lidiando con ellos, bregando con ellos, caminando con ellos en un lugar en su vida. Y comienza a llevarlos a un nuevo lugar. Y a veces lo vemos físicamente y a veces nuestro cerebro no puede captar. Dios llevó a gente de este lugar a este lugar, a este lugar, a este lugar. Pensamos de eso, pero estamos hablando espiritualmente. Dios está moviendo a gente de donde los encuentra a un lugar de redención, de renovación y de llenura. Este es el negocio primordial de Dios. Cuando vemos esto en la Escritura, hay cosas nuevas que vienen a luz. Comenzamos a entender la lucha humana, las instrucciones raras quizás en ese momento, pero que hace sentido con Dios. Gente primitiva, ayudándolos donde están y hace sentido lo que podemos tener. Ese es lo primero importante que podemos sostener en la mente. Es una historia intencional, la Biblia es intencional, que Dios nos busca intencionalmente. Lo segundo que es importante recordar en Levítico es lo que la Biblia dice en general. Lo histórico que encontramos es muy importante para entender la Biblia, para entender el contexto histórico de lo que estamos leyendo, lo que está pasando. El libro de Levítico lo aprendimos la semana pasada. Es un libro muy extraño, muy diferente, inusual, dedicado a delinear en gran detalle los ritos de sacrificio y rituales de purificación de los antiguos hebreos que caminaban en el desierto. Este libro de Levíticos, aquí está la instrucción, aquí está delineado cómo la gente va a llevar a cabo el sacrificio. En hecho, si lo miramos, yo tuve un amigo y yo comencé a leer Levítico y estoy muy interesado en para dónde nos llevas. ¿Quién lee esta cosa? ¿Quién se pone a leer el Levítico? No está solo. Levítico no es un libro que da página tras página de tan interesante que está. Pero deja de decirte esto. No fue hecho para ser interesante. El libro Levítico es un libro de instrucciones para los sacerdotes de Israel. Ahí debe prender la luz. ¿Esto debe ser entretenido? No, es un libro de instrucciones para los sacerdotes. La gente de Israel estaba saliendo de una cultura donde habían sacrificios. En este tiempo, en la antigüedad, había sacrificios a todos los dioses nombrados en el antiguo mundo. Pero el sacrificio era el lenguaje que la humanidad usaba para comunicarse con sus dioses y sus deidades y sus mitologías. Dios, el Dios verdadero, ve a esta gente y dice, ok, si así es como se relacionan conmigo, si así es como hablan conmigo, si así es como yo hablo con ustedes, entonces deja ser específico, deja ser claro cómo vamos a hacer esto. Y recibimos estas instrucciones de Dios a los sacerdotes, a los israelitas, de línea 5 sacrificios que los antiguos debían hacer. 5 capítulos, 5 sacrificios. La semana pasada vimos la ofrenda quemada de holocausto. Ahora la ofrenda de grano. Si tiene su Biblia, capítulo 2, 1 al 16. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a leerlo todo junto. Cuando alguna persona ofrece oración a Jehová, ofrenda será la flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón y ellos tomará el sacerdote su puño llena de flor de harina, el aceite y todo lo quemará en incienso y lo hará arder sobre el altar para memoria la ofrenda encendida es de olor grato Jehová y le gusta el pan a Dios, el olor de pan y lo resta que la ofrenda será de Aarón y de su hijo a causa santísima las ofrendas cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno será tortas de flor harina sin levadura amasada con aceite y ojalares levadura con aceite más si ofrecieres ofrenda de sartén será de flor de harina sin levadura amasada con aceite la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite y ofrenda y si ofrecieres ofrenda con canzuela se hará flor de harina aceite y traerás a Jehová la ofrenda se hará estas cosas y presentarás al sacerdote el cual llevará a su altar tomará al sacerdote de aquella ofrenda para memorial lo hará arder sobre el altar ofrenda encendida de olor de grato y lo que restará la ofrenda será para Aarón y sus hijos en cosa santísima la ofrenda es que queman a Jehová. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque ninguna cosa leuda de ninguna miel más subirá el olor grato a Dios. Y gozará con él todas las ofrendas presentes y no hará falta jamás ofrenda la cual, y la sal del pacto de todo. Toda ofrenda ofreceráis si ofreciereis a Jehová ofrenda y propicias, rozarás el fuego con espigas verdes y grano desmenuzado, ofrecerás como ofrenda sus primicias y pondrás sobre el aceite y pondrás sobre ella incienso y ofrenda. El sacerdote hará arder en memorial de él para te del grano desmenuzado con aceite. ¿Cómo se va a aplicar esto en el año 2021? Esto fue muy rápido, leyó el pastor. Si queremos restaurar fe con Jesús, esto está muy, muy allá de mi mente. Está sobre todo en nuestra mente. Leemos esto. ¿Qué quiere decir esto? Este es mucho detalle. ¿Por qué esto sea importante para nosotros? Yo quiero desempacarlos. Hay cosas hermosas aquí. Te voy a dar algo hermoso y quizás voy a ir un poco largo en esta noche. El jueves voy a ser largo. Deja hablarte de la ofrenda. La ofrenda de grano. Se oye la palabra de grano mucho acá. La palabra minha. Minha es grano. En hebreo. Minha. Minha es grano. Y tiene significado profundo. Minha, minha, minha. Y el sacrificio se llama el minha. Es el nombre del sacrificio. Para entender minha, tenemos que enfocar en algunas cosas. Para dar una plataforma a todo esto. Jueces capítulo 3 nos habla en el libro de Jueces fueron conquistados por Iglón y este era un rey que vivía en un monte es un poquito gordito y vivía en un monte y él conquistó y tomó la tierra y yo soy dueño de ustedes yo voy a poseer su tierra. Es una reacción en 3:15 dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les llevó un libertador, a Od, hijo de Gera, Benjamina, el cual era zurdo. Me encantan estos detalles en la Biblia. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Es muy interesante. Un tributo en hebreo, Minha. Tributo, mandaron un minha, tributo a este rey gordito al otro lado del monte. Tributo. Mandaron una ofrenda. Minha puede ser un tributo, un don, un regalo que se le da a un rey extranjero para hacer paz. Así hubiera pasado y así es como pasó. Este rey reclamó, yo voy a ser dueño de ustedes y tengo caballos y espadas y hombres. Y yo lo reclamo. Cuando encuentras esto, dices, no, you're not, y comienza la guerra. O se envía una ofrenda, un tributo que se le daba, un menja. Estamos contigo. No hay necesidad de traer ejércitos, traer hombres. No necesitamos pelear por esto. Aquí está el menja, la evidencia que no necesitas batallar con nosotros. Sumisión. Estaban dispuestos a someterse a esta gente. Ahora vamos a Levíticos 2 y vemos el Minha. Lo que vemos, que esta ofrenda es de sumisión a Dios, de someterse a Dios, de rendirse a Dios. Yo veo quién tú eres, Señor, y yo no soy. Tú eres un Dios conquistador, tú eres el Señor de mi vida, de toda mi vida, de toda mi tierra, de todo lo que tengo. Tú tienes señorío sobre todo esto. Minha no es solo grano, es una ofrenda. En Deuteronomios 26, para dar gratitud. 26, 9 al 10. Y nos trajo este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fue leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Lo dejaron ahí ante Dios. El escritor de Deuteronomio habla de esta ofrenda de gratitud. Está diciendo que Dios es el autor de todo. Vamos a poner una semilla en la tierra, pero tú la haces crecer, tú haces que brote. Tú eres el que das todo, todo viene de ti. Yo no tengo control de estas cosas. Todo lo que tengo es tuyo, tuyo. El primer fruto que sale es tuyo, es la obra de tus manos. Los primeros frutos son de Dios. Y entonces Minha nos habla de esta idea. Dios, tú eres Dios. Tú eres Dios. Y tú tienes el control, sometimiento, reconocimiento de que tú tienes control. Gracias, Dios mío, por todo lo que tú haces, todo lo que tú eres. Y esta tercera palabra. No vamos a entrar en esto porque no hay mucho tiempo. Tiene reverencia también. Minha nos habla de un momento santo que reconocemos cuando se acercaron a este lugar, cuando consideran su vida, cuando consideran sus familias, sus plantíos, este Dios que se está demostrando ante ellos, mostrando, revelando ante ellos. Reconocen la naturaleza sobrenatural, había reverencia. Esta idea viene con Minha. Es grano, pero el Minha representa sumisión, someterse a Dios, inclinarse a Él, acercándonos a Dios, diciendo, tú eres Señor. Estas tres dimensiones son parte de esto. Esto es como nos vamos a acercar a Dios. En Levíticos 2, por un momento, vamos a entrar profundamente acá. Vamos a ver los ingredientes del Minha. ¿Qué era lo que Dios pedía en los detalles? Cuando vemos los detalles, vamos a enfocar estas preguntas. Es importante, es saludable. ¿Por qué está eso ahí? ¿Por qué eso es significante? Vamos a pensar por qué el Levítico es tan específico. El primer ingrediente, versículo 1. Cuando alguien traiga una ofrenda de grano, ofrenda a Dios, será de harina. Harina fina. Cuando se piensa en harina, es exactamente. En tu casa, tú tienes una bolsa, un contenedor de harina. ¿Cuántos tienen harina? Lo que tienes en tu casa es lo que está siendo referenciado aquí. El problema es de que se nos ha olvidado qué maravilloso es lo que tú y yo tenemos. Se nos ha olvidado qué maravilloso es este ingrediente, la harina. Vamos a esta cultura. En la forma que se recibía harina es por quitar el grano, lo llevas a tu casa y tienes esta piedra y comienzas a aplastarlo y trabajarlo y sacar algunas imperfecciones. Y era un trabajo. Y continúas y horas y horas. No hay máquina que te hace harina fina, no. Yo quiero darles pan a mi gente. Tienes que sacar la harina, sacar el trigo, convertirlo en harina. Era trabajo para hacer pan. Lo que se demostró en la cultura es que dice, está suficiente bien para quien es. Trabajaban y trabajaban. Yo creo que ya me estoy cantando. Esto está bien, no es el mejor grano, pero yo tengo que hacer otras cosas. Es como una medida. En la cultura tenía imperfecciones. En esta cultura habían pedacitos duros, habían pedacitos grandes, no estaba refinada, no estaba como la harina que tenemos hoy. No estaba suficientemente polvorizada. La harina que tenemos hoy, tenemos que trabajar por horas y horas y horas. Y tenías que sacar los granos imperfectos. Y esta harina era un trabajo arduo para sacar harina fina. En esta cultura se vuelve algo de grande valor. Representa trabajo, labor, cuidado. Era como un talento hacer harina fina. Especificaciones. Simbólicamente, la harina en la cultura representa algo que no está en nuestra cultura. Pureza, algo sin tacha, excelencia. La harina fina era limpia, hermosa, y la harina era raramente usada. Y vamos al Minha, y Dios dice: yo quiero harina fina, dice Dios. Y la gente dice: yo quiero excelencia, yo quiero lo mejor. Es el mejor ingrediente. Segundo ingrediente dice: si alguien trae ofrenda de grano, trae harina fina, le pondrá aceite. ¿Por qué es importante el aceite? Encontramos este individuo llamado Samuel, el hombre que Dios escogió para ser su voz. Él es líder espiritual y líder político de Israel en este tiempo. Era profeta. Y habla de parte de Dios, y muy importante. En este periodo de la historia, era una nación interesante. La nación tiene a Samuel y todas las naciones tienen reyes. Y la gente de Israel clama a Dios. Toda otra gente tiene rey. ¿Por qué no podemos tener rey? Y Dios dice: ok, te voy a dar un rey. Y leemos de que Dios le da un rey. Dios escoge a Saúl. Y Saúl dice: yo voy a derramar mi espíritu sobre Saúl. Va a ser lleno de mi espíritu, va a moverse en mi espíritu. Y después le dice a Samuel: yo quiero que tú vayas a reconocerlo ante la gente, tú vayas a la casa y lo unjas. Y leemos esto en 1 Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una redonda de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? La pregunta, hacemos, ¿será que es buen aceite echarle aceite a una persona? En el Antiguo Testamento, el aceite de oliva representa el Espíritu de Dios y la presencia de Dios. Cuando Él derrama el aceite y está corriendo por su cabeza, su pelo, su barba, este hombre está cubierto con el Espíritu de Dios. El aceite es sinónimo con la presencia de Dios. Vamos al Levíticos capítulo 2. Harina pura y aceite puro. Cuando alguien tenga una ofrenda traerá harina, echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Aquí es donde comienzan a dar vuelta las llantas del cerebro, los encajes del cerebro. El incienso no era solo fragancia y poderoso, como la fragancia se forma. El incienso es formado de un aceite y este árbol que crece en lugares donde hay piedras, pedregales, un árbol que sale al lado de una montaña, de ahí viene el frankincenso, de ahí viene estos lugares rocosos y mientras va en presión creciendo, hay estos bulbos que se empujan afuera, quitando esos bulbos y aplastándolos y haciéndoles polvo las cosas que están adentro. Hay esta presión y de eso sale esta fragancia que sale. de este aceite. Tenemos esta harina pura, aceite y incenso que fue sacado por presión. Y la instrucción continúa. Tomamos esto a los hijos de Aarón y se cocina, se hace una de las cosas que cocinamos, se cocina. El versículo 10. El versículo 10 nos habla. El versículo 11 sale afuera. Antes de que vaya más cerca, te voy a decir algo que no se puede usar. Ninguna ofrenda que traigan se puede traer levadura o miel. Esas son cosas buenas. ¿Por qué no se puede usar levadura y miel? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es tan específico acá? Quiero que pienses en esto. Si le pones levadura a la harina, ¿qué pasa? Sube, cambia solita, hace solita algo. Si se pone miel y la sacas y la dejas en un lugar, ¿qué pasa con la miel? Se pone dura, cambia. Y las moscas se regresan y otras cosas. La miel, cuando se deja, le pasa algo. Con pan con levadura le pasa algo también. Estas dos imágenes para el pueblo de Israel, la gente que estaba en el Medio Oriente, eran símbolos de corrupción en la humanidad. Si se deja gente sola mucho tiempo, se desintegran, hacen cosas, comienzan a fragmentarse. Y hay esta idea que la miel y la levadura es disfunción, representa quebrantamiento. Representa la habilidad de que la gente se puede alejar de Dios, hacer lo propio. Es decadencia, es el mal. Yo no quiero ni un pedacito de levadura o ni un poquito de miel. Yo no quiero nada que represente corrupción como parte del sacrificio. Y hay una cosa final, versículo 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que representa, y no harás que falte jamás tu ofrenda de sal, pacto con Dios, y siempre habrá sal. ¿Por qué sal? ¿Por qué sal? ¿Por qué tan específico? Una vez más, en el Antiguo Testamento había esta práctica. Cuando hacías un contrato con alguien, yo te voy a dar tres de mis vacas por nueve de tus ovejas. Una costumbre que había, alguien agarraba un poquito de sal y se comían enfrente de sí mismo. Alguien firmaba un papel y eso era suficiente. No, sacaban sal y comían la sal juntos, como un acuerdo. La sal se volvió una señal de un convenio. Entonces, en el libro de Números, se ven cosas como Números 18, 19, dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas sagradas, los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos, hijas, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo, delante de Jehová para ti y tu descendencia conmigo, contigo. Un convenio de sal. Yo no sabía qué era eso. Era un convenio de sal. Dos personas comiendo sal, deal, deal. Era trato, trato. Deja hacerte esta pregunta. ¿Qué hace la sal después de dar sabor? Preserva. La sal preserva. Hace que algo dure más de lo que duraría sin sal. Yo quiero que el aceite, yo quiero la harina y el incienso y la sal. Esta cosa que estamos haciendo aquí, esto que estás trayendo, le está diciendo a la gente en su lenguaje, esto es un convenio. Tú traes esto a los hijos de Aarón, estamos haciendo un trato. Estamos haciendo algo que durará, algo que dura para siempre de lo que vamos a hacer. Basado en lo que aprendimos la semana pasada, Dios es específico. Estos rituales nos dan una pintura, nos dan una alegoría, apunta a algo. ¿Será que todo esto nos lleva a algo? ¿Será que apunta a algo? O deberíamos hacer la pregunta, ¿será que apunta a alguien? ¿A alguien más? Vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 15, y leemos esto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo que están diciendo en Hebreos 4 nos está hablando de un nuevo sacerdote. En Levítico tenemos los sacerdotes hijos de Aarón, pero en Hebreos estamos hablando de Jesús, el nuevo sacerdote. En Jesús, los seguidores de Jesús, tenemos un nuevo sacerdote que ofrece nuestras ofrendas por nosotros. Hace lo que hacen los sacerdotes, pero nos entiende. Él está conectado a nosotros. Pero a la misma vez, no hay pecado en Él. Él conoce nuestras aflicciones, nuestros problemas, pero Él es sin pecado. Que Él esté sin pecado es a lo que habla de Jesús en todo el Nuevo Testamento. En Primera de Pedro 2 dice, en Jesús no se encontró pecado, dice Pedro. Jesús es sin pecado, es perfecto, es excelente. Una tras otra vez Él es puro, Él es sin mancha. Suena como harina pura. ¿Será que hay conexión? Vamos a ver otro ingrediente. La biografía de Jesús. En el nacimiento de Jesús en Lucas. Hay este momento cuando María está sorprendida porque es una virgen y yo no sé cómo va a pasar esto. Y el ángel dice, si lees la historia, si conoces, en el Evangelio de Lucas le dice, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y concebirás y darás a luz un hijo. Y por eso es Cristo, es llamado de Hijo del Espíritu, nacido del Espíritu. En la biografía de Jesús en Marcos 1, cuando Jesús va al desierto, nos da este detalle que fue guiado por el Espíritu al lugar silvestre a ser tentado. En Mateo 3:16 dice, los cielos se abrieron. ¿Y qué desciende del cielo? ¿Qué desciende del cielo? Es como una paloma. Es el Espíritu de Dios que desciende sobre él como una paloma. Jesús es bautizado en el Espíritu, nacido del Espíritu, bautizado en el Espíritu. En tu tiempo, busca en Juan capítulo 3, en tu tiempo, Jesús operaba por el poder del Espíritu. Vamos al Antiguo Testamento. ¿Cuál era el símbolo? Guiado por el Espíritu, bautizado por el Espíritu, en el poder del Espíritu, ¿qué representaba el Espíritu? Era el aceite. El aceite. Tenemos aceite, Levíticos 2, derramado ahí. ¿Fue cubierto el Espíritu de Jesús? Sí. ¿Crees que esto apunta a algo? Sí. Isaías 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, como todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Su alma fue ofrecida como sacrificio. Fue aplastado, fue opresionada su alma por nosotros. Entre más Jesús fue apretado y empujado y aplastado por el dolor y por el golpe y por el dolor, más subió la fragancia. Si se mezcla todo esto, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo un pan. Estás haciendo un pan. ¿Qué dijo Jesús que él era? El pan de vida. El pan de vida. ¿Lo vemos esto? Él es el pan de vida. ¿Será que esta ofrenda, la mina, es una pintura que nos apunta a Jesús? Todos los ingredientes vinieron juntos y es un sacrificio en el altar. Pan de vida, ofreciéndose a sí mismo para que podamos vivir. Es hermoso esto. Este libro que mucha gente no ha querido leer porque dicen que es raro, pero aquí se habla de Dios, la formación de la gente, del pueblo de Israel y la fe nuestra. Este es Dios pintando una pintura. Esto va para un lugar. Y la sal es el convenio. Es un convenio. Los convenios se hace confianza, haciendo confianza. La confianza es la fidelidad de Dios. Cuando Dios hace un convenio, Él dice, aquí es donde tú y yo estamos de pie. Aquí es donde tú y yo estamos de pie juntos. Estamos de acuerdo unos con otros. Cuando sabemos cómo estamos de pie con Dios, hay confianza. Hay confianza. Confianza. Comenzamos a vivir una vida como nunca pensamos. Cuando sabes cómo estás con Dios, vives una vida como nunca. Hay una confianza. No te disrupciona lo que ves en la noticia, lo que está pasando alrededor de ti. Hay confianza. Esta gente, este ritual, este sacrificio lo hacían una tras otra, tras otra, tras otra vez, porque entonces ellos sabían la relación está bien con Dios. La relación está bien con Dios. Te voy a dar atrás 30, 35 minutos. Después de la semana pasada, ¿no suena esta semana? La semana pasada hace mucho sentir hablando de la Santa Cena. Esta es mi sangre. Este pan es mi cuerpo que por vosotros que es quebrantado. Yo quiero que tú hagas esto una y tras otra vez en memoria de mí, porque yo quiero que siempre sepas y conozcas en cómo estamos. Yo siempre quiero que conozcas cómo estamos juntos, porque si tú sabes dónde estás o cómo estás con Dios, tú estás confiadamente confiando en mí. Eso es lo que Él hace. Dios hace un convenio con nosotros. Todo esto apunta a este convenio y Él no quiere que nos olvidemos. Seamos la clase de persona que podemos amar sin condición, sin condición. Él te hizo para vivir cierta forma. Y cuando esto pasa, hay algo hermoso. Todo comienza así, cuando tú y yo decimos sí al camino de Jesús. Si estás con alguien y estás explorando la fe, espero que hoy en la noche, miles de años que apuntaron a Jesús, que tu fe es algo que comienza como un chispazo adentro de ti para confiar en Dios. Esto no es tan primitivo, esto es hermoso. Hermoso, amén. Póngase de pie conmigo. Lo hice. Están cansados. Van a regresar a casa y van a escucharlo a media velocidad porque el pastor fue rápido, pero hay tantas cosas hermosas en el Levítico. Mi oración por ti es, mientras eres apresionado por cosas en la vida, que seas una ofrenda a Dios, una ofrenda de fragancia a Dios, estar en confianza en toda situación, en todo escenario, porque tú sabes dónde estás parado con Jesús. Y es en tu nombre, en su nombre que oramos. Amén y amén. Les amamos tanto. Gracias a Dios que están aquí. Allá afuera hay oportunidad de ponerse en lista para servir con la iglesia. Dios les bendiga a ustedes. Que pasen una hermosa semana. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?